Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Pues son ya las 6:07 minutos de la tarde. Aquí seguimos en Onda Madrid, en Madrid Directo, y ha llegado el momento de hablar de salud en nuestro programa. Profesor Jesús Sánchez Martos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Yo encantado, sobre todo porque en este estudio se ve la calle y estoy viviendo un día soleado, pero si te das cuenta, está anocheciendo cada vez más tarde.
Sí.
Luego empieza a haber más luz y eso es más salud mental, salud social, podemos salir a pasear, a hacer ejercicio. Yo creo que es muy buena noticia que vayamos mejorando ese atardecer. Otra cosa es que luego nos lo estropeen los políticos con el cambio de hora.
No quiero romper el encanto que está describiendo Jesús, porque es que necesitamos agua, necesitamos que llueva.
Eso está claro. Importante. Pero puede ser agua con luz.
Ah, pues claro, sí. Claro, eso claro. Lo compramos.
Claro,
eso
puede
lo
ser compramos. Agua con luz. La luz no tiene por qué estar reñida con el agua. Ojalá, y ya parece ser que el anticiclón este va a dejar pasar ya la borrasca. Y bueno, pues ya parece ser que a partir de mañana o el jueves tendremos lluvia, pero con luz.
Con luz, claro, vale, claro.
Eso es importante.
Bueno, vamos a hablar hoy en nuestro programa de los derechos y obligaciones del paciente, porque esta semana, al final de la semana, se celebra el Día Mundial del Enfermo. ¿Cuál es el origen?
Bueno, es el domingo día 11, como tú dices, y este origen data de Juan Pablo II, que fue quien lo instauró. Uh-huh. Y lo instauró porque coincide ese día con el Día de la Virgen de Lourdes, por aquello de las peregrinaciones a Lourdes. Y tal. Bueno,
los milagros.
Claro, los que van a Lourdes son o los pacientes o los familiares de los pacientes. Los sanos pensamos que como nunca nos va a tocar...
Que no nos
vamos.
Hace falta ir.
Y claro, el mejor milagro que podemos tener es la prevención. Así es que, bueno, yo felicito a nuestro querido Juan Pablo II en nuestra memoria, en nuestro corazón, por ese día, porque sea por la Virgen de Lourdes, de Fátima o de quien sea, pues tenemos un día para poder hablar del paciente, que a mí me parece que es el centro, el eje, sin duda, de todo el sistema sanitario. El eje. He dicho el eje porque es todo el sistema sanitario el que tiene que ir alrededor del paciente. No el paciente peregrinando por cada
persiguiendo
parte.
Persiguiendo para que le atiendan. Claro. Ay, Dios
así
mío.
Así que el milagro que yo pido hoy, pues ese es el milagro de que el paciente de verdad sea el eje del sistema sanitario.
Y además una cosa que es real como la vida misma. Todos, sin excepción, en algún momento somos, hemos sido o seremos pacientes, seremos enfermos.
Es que eso es fundamental.
Todos.
Pero claro que es fundamental. Incluso quien crea que no, bueno, pues afortunadamente, si se cuida mucho, llegará a cumplir años, tendrá mi edad o tendrá más años, y a medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo determinadas déficits en nuestra vida que nos puede hacer caer en una enfermedad porque somos mucho más susceptibles. Ahí tenemos la pandemia del coronavirus, la gripe, cualquier otra enfermedad, las caídas, las fracturas de cadera. No podemos pensar que a mí no me pilla el toro, ¿no? Para que no le pille el toro, tiene usted que protegerse, tiene usted que cuidarse. Eso sí, tiene que conocer. Y yo ahí sí que os agradezco a todos en este programa, especialmente a Nieves y a ti, Pilar, que os hayáis hecho eco de este día del milagro. Bueno, sea como sea, creyentes y no creyentes, es el día en el que vamos a recordar los derechos y las obligaciones del paciente.
Tenemos
que
una ley,
no lo saben.
Tenemos una ley y la
hombre,
gente probablemente ni sepa que existe la ley.
Pues es muy sencillo, se meten ustedes en Google y es facilísimo. Ponen ustedes Ley 41/2002. Repito, Ley 41/2002. Si no, luego pues escuchan el podcast y ya está. Ley 41/2002 es la ley que acredita los derechos, la garantía de los derechos y obligaciones de los pacientes. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, no, es que usted no tiene derecho. Oiga, que quiero yo una copia de mi historia clínica. Uy, esto sí, pues no, oiga. ¿Qué
es eso? La de veces que nos ha pasado.
Sí,
pues, pedir
eso es
la copia de tu historia clínica.
Bueno, es que eso está escrito. Mire usted, está escrito en el artículo 18 de la Ley 41/2002. La historia clínica es del paciente. Y no chillo, sino que estoy siendo vehemente.
Estás hablando
porque
alto.
Es que estoy ya muy cansado. Es que incluso cuando fui consejero de Sanidad me costó trabajo convencer a muchos políticos, pero incluso del gobierno, de que la historia clínica no es del hospital, no es del sistema sanitario. La historia clínica es del paciente. El sistema sanitario lo que tiene que hacer, que también lo marca la ley y la Constitución, es ser la garantía de la custodia de esa historia clínica. Pero historia clínica es mía. Es decir, si yo voy al médico y le digo, deme usted una copia de historia clínica, que es que me quiero ir a Bélgica a ver a mi hijo y allí quiero que me vean otros médicos. ¡Uy! Imposible. Bueno, eso es imposible. Yo le puedo dar un resumen. No, usted me da toda la historia clínica porque es mía. Recuerden, apúntenselo para reclamar. Artículo 18 de la ley 41/2002 y no me estoy inventando nada.
Otra cuestión importante, derecho a la información.
Hombre,
clara.
Bueno.
Porque a veces, a ver, esto no es por hacer generalidades, preguntas, te explican y te quedas peor de lo que has preguntado porque no entiendes nada de lo que te están diciendo. Y
claro,
entonces,
aquí tenemos,
entiendo que el lenguaje es complicado a veces, ¿no? Pero, pero si lo puedes descender a la gente y explicarle las cosas con normalidad y sentido común, ¿no?
Pues es muy sencillo. El médico o el enfermero que no acepte esto, lo que tiene que hacer es trabajar en anatomía patológica. Allí, haciendo autopsias, ese paciente no pregunta. Y por lo tanto no tienes que darle explicaciones. Esto es una pequeña ironía que hago para decirte que por supuesto que sí. Pero mira, lo más importante es que los médicos y los enfermeros, todos los profesionales sanitarios, tenemos que aprender que tenemos que hacer fácil a los demás lo que para mí fue difícil. Pero claro, ahí tenemos la culpa los dos. Uno, el médico y el paciente, el médico y el profesional de enfermería, que con tan poquito tiempo que tenemos, queremos decir todo muy rápido y no podemos dar. Y el paciente, que ya va nervioso. Ya va nervioso a la consulta.
No sabes lo que te vas a encontrar.
Claro, claro. Y yo siempre les digo a los pacientes, apúntense en un papelito las preguntas que va a hacer el médico. Cuando usted está en la consulta, perdone. Mire, esta pregunta también quiero hacer. ¿Cómo me tengo que tomar este medicamento? Es que no lo he entendido bien. Y el médico tiene que explicárselo, y bien, para que lo pueda entender el paciente. No cabe duda.
Estamos hablando de nuestro espacio de salud sobre los derechos del paciente. Muchas personas incluso desconocen, lo decíamos, cuáles son. Roberto Macedonio les ha preguntado a todos ustedes y si este tema tiene verdaderamente conocimiento por parte de los ciudadanos. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, pues muchos pacientes ni siquiera saben bien cuáles son sus derechos, otros lo tienen claro, pero en general existe bastante confusión. Les hemos preguntado a qué creen que tienen derecho como pacientes.
A decidir sobre mi salud. Creo que también tengo derecho para acceder a mi historia clínica, por supuesto, a la intimidad y privacidad de mi historia clínica. También creo que tengo derecho a que se respete mi voluntad, ¿no?
Los pacientes tenemos derecho a que se nos diga siempre la verdad de forma clara. Hay mucha gente pues que no sabe los vocabularios y los tecnicismos de la medicina y tenemos que, claro, que tener en cuenta que la sanidad tiene que hablar para todo el mundo.
Han mencionado varios derechos, entre ellos el de recibir una buena comunicación por parte de los sanitarios.
El tipo de cáncer que tienes es el más frecuente y el más benigno dentro de los malignos, por decirlo.
¿Cómo?
De alguna forma.
¿Cómo?
O sea, yo de esto no me voy a morir.
Hemos escuchado cómo un médico informaba a una paciente acerca del cáncer que padece. Es un momento complicado para ella, que a su vez tiene el derecho de saber lo que le está pasando. Los estudiantes de medicina nos cuentan que este tipo de situaciones las dan en clase.
En la carrera nos centramos mucho en cosas teóricas.
No son enfermedades solamente, sino enfermos. Sensibilizar un poco de que también estamos con seres humanos.
Pero los pacientes con los que nos hemos encontrado aseguran que en su caso agradecieron la claridad con la que los médicos se dirigieron a ellos.
Yo les dije, oye, yo mentiras no quiero, yo quiero la verdad.
Enrique lo primero que le preguntó a la oncóloga fue, estoy jodido, ¿no? Y la doctora le dijo, a ver, no tienes una neumonía. Para mí poder hablar con él claramente ha sido una liberación. Se encoge el corazón de pensar que no puedes hablar por no hacer daño, ¿no?
Hemos visto algunos de los derechos del paciente, pero hay muchos más. Enseguida recogemos más opiniones y más casos.
Fíjate la muestra que nos ha traído aquí Roberto Macedonio, todo tipo de situaciones, porque claro, tú vas, lo que decías, nervioso, claro, con susto, con preocupación, porque no sabes lo que te van a decir, lo que tienes, lo que no tienes, en qué grado está, en qué tratamiento tienes, cómo va a ser tu futuro, sobre todo cuando son enfermedades graves, ¿no?
Bueno, es que Roberto sabe muy bien escarbar, ¿no? Es nuestro gran reportero, por eso lo hace muy bien siempre, pero fíjate, yo llego a mi casa y me dice, ¿qué te ha dicho el médico? Dice que tengo un cáncer que es de los más frecuentes, que es benigno, bueno, dentro de lo benigno No, es de los más benignos, de los que no son benignos.
Madre mía. Pues no, el trabalenguas, el trabalenguas.
Sí, es que sí, no me entero de nada, hábleme con claridad. Además, vamos, ha dicho, tengo derecho a la intimidad de mi historia clínica. Aquí quiero aprovechar para hacer una puntualización. Porque hay mucha gente que me llama, muchos amigos, oye, mira que mi hermana, siempre digo lo mismo ya, pero dile a tu hermana que me llame. Porque es tu hermana la que tiene que contarme primero lo que le pasa, no tú lo que le pasa a ella por el teléfono escacharrado. Y una vez que hablo con ella, es ella la que tiene que autorizarme a mí. Y al Sunsun Corda y al propio presidente del gobierno, es la persona, el paciente, el enfermo, el que tiene que dar permiso para poder ver su historia clínica, incluso en un matrimonio. Ella puede tener un cáncer y no querer que su marido se entere, y ya me ha pasado, o él tener una enfermedad y que prefiere que no lo sepan sus hijos, y a mí me ha pasado. Que lo mejor es exteriorizarlo, comentarlo y participar todos de ello, que sí, pero el paciente tiene derecho, y tiene derecho a una información precisa, una información clara. Y si el médico pregunta, pues nosotros tenemos que contestar, porque el paciente tiene derecho a saber y tiene derecho a no saber. Es que esto es muy importante que lo recalquemos.
Que a lo mejor, yo qué sé, ¿claro? pensando que tiene que vas a tener algo tremendo, ¿claro? y que, pues yo qué sé, que no quieres, o no quieres asumirlo, o no quieres...
Yo conozco, ¿claro? personas que hoy no son pacientes, que me han dicho, oye, si algún día me pasa algo, a mí no me cuentes nada. Cuéntaselo a mi madre, cuéntaselo a mi marido, pero a mí no me cuentes nada. Luego, cuando llega la enfermedad, la gente tiene derecho a cambiar. Y dice, oye, sí, cuéntamelo. Pero incluso el paciente tiene derecho a decirme hoy, que estoy viendo al paciente, no quiero saber nada. Y a los dos días me puede decir, yo quiero saber. Lo de la información lo decide el paciente, no los profesionales. Y por lo tanto eso tenemos que tenerlo muy claro. Y luego de la intimidad de la historia clínica y la intimidad de tu habitación. Pero bueno, ¿qué es eso de que porque yo lleve una bata blanca o un fonendo colgado al cuello puedo entrar a una habitación sin llamar? Pero si a mí nunca me han entrado a una habitación sin llamar de un hotel. Y estoy pagando, pues en mi habitación puedo estar con el trasero al aire, puedo estar haciendo lo que se dé la gana.
Uy, esos pijamas indecentes, bueno, por Dios, ¿lo van a cambiar alguna vez?
Bueno, pues no.
A lo mejor resulta que son prácticos, no lo sé.
No, pueden
para
ser,
el tema médico.
A ver,
pero...
pueden ser prácticos, pero... vamos a ver, yo cuando estuve como consejero diseñamos, sí, me ayudaron unas enfermeras majísimas a diseñar uno igual de práctico y sin enseñar el culo, y esos pijamas, esos batitas, al final no se consiguieron por resistencias de muchos de los gerentes de los hospitales. Pero, pero aparte de eso, ¿tengo derecho, y les pregunto a ustedes, ¿tengo derecho a llevar yo mi pijama? ¿Tengo yo la obligación de ponerme
pero
el pijama?
Pero es que hay veces que te dicen que no lo lleves.
Bueno, pues ya está. Pues para eso está este programa, para aclarar los derechos del paciente. Vamos, usted tiene derecho a estar ingresado en el hospital y a ponerse su pijama del Real Madrid, su pijama del Atleti o el pijama que le regalaron sus nietos, ese de rayas o ese de flores bonitas. Y no tiene obligación de llevar esos pijamas de los hospitales que son antiestéticos, que no tienen la talla que usted necesita, que a lo mejor te dan la chaquetilla de una talla y el pantalón de otra. Que no, que a los hospitales no se va a hacer el ridículo. Que los hospitales es tu segundo domicilio cuando estás ingresado a un hospital y que vas a curarte, pero no a que te rompan tu intimidad. Igual que todo el mundo tenemos derecho a fallecer, si vamos a fallecer en un hospital, en una habitación individual con nuestra familia. Y hoy ese derecho se tiene, y en la Comunidad de Madrid se tiene, porque hay una ley específicamente que es la ley de la muerte digna, mal llamada de la muerte digna, del proceso de la muerte, donde se explica claramente, igual que tengo derecho a que por lo menos durante 2 horas me dejen tener un duelo familiar individual con mi ser querido que ha fallecido y mi familia más cercana. Eso se tiene que respetar. Son derechos que tenemos que respetar todos.
Una cuestión, Jesús, volviendo a lo de la historia médica. Por circunstancias de la vida, uno va, sí, a la sanidad pública o va a la sanidad privada, y en cada uno de los sitios tiene una historia clínica, sí, que no está completa. ¿En algún momento vamos a poder tener unificada esa historia clínica? ¿O no? ¿Hay problemas o qué?
Tendré que pedir cita con la Virgen de Lourdes o de Fátima para que obren el milagro, porque incluso cuando yo fui consejero de Sanidad, lo primero que me propuse fue que hubiera una historia clínica única. Única. Y reuní a todos los responsables de la historia clínica de la sanidad pública y de la privada. Y no conseguí que llegase a un acuerdo. De eso tiene que ser por ley. La ley, ¿qué marca la ley? ¿Qué marca esta ley 49/2002? Que tengo mi historia clínica. Por tanto, yo no, vamos a ver, no puede ser que yo vaya a un hospital privado porque estoy pagando mi sanidad privada y me hacen una resonancia de la rodilla, por ponerte un ejemplo, y me la han hecho antes que en la sanidad pública, que tiene más lista de espera. Me hacen la resonancia y luego, cuando me dicen, tiene usted el menisco roto, bueno, pues voy a mi médico de la sanidad pública para que me opere y me dice, uy, no, no, tenemos que hacerte otra resonancia. ¿Pero cómo otra resonancia? Si ya está hecha. Claro. Tendrá usted que respetar lo que me han hecho en otro sitio. Luego, las guerras de lo público y lo privado serán sus guerras, pero no la guerra del paciente.
La segunda opinión médica, tenemos derecho, ¿verdad?
Por supuestísimo que sí. Además, sin que se cabree nadie. Que muchas veces me dicen algunos pacientes, ¿pero es que mi médico se puede enfadar? No, yo creo que no. Hoy todos los médicos entienden que tenemos derecho a una segunda opinión. Y yo, desde luego, siempre defiendo y aconsejo a cualquier paciente de los que veo que tengan una segunda opinión, porque es muy importante quedarte tranquilo que lo que te han dicho está corroborado por otros expertos. Claro que sí.
Pues vamos a escuchar más casos relacionados con pacientes que nos quieren compartir sus experiencias médicas y hablarnos de sus derechos. Roberto Macedonio ha recogido muchos testimonios relacionados con esto. Hola de nuevo, Roberto.
Hola de nuevo. Cuando preguntamos a los ciudadanos por los derechos de los pacientes, nos mencionan enseguida el derecho al olvido oncológico. Hay personas que superaron el cáncer hace años, pero que sufren cierta discriminación, como lo oyen. Escuchen estos casos.
Es que en mi caso han pasado 23. ¿De verdad crees que con 23 años tengo yo que estar dando explicaciones a cada trámite? Eso te hace sentir fatal, porque es como a una persona, yo no fumo, a una persona que fuma con un carretero realmente le dicen, es que igual de aquí a 2 años...
Los antecedentes penales, al cabo de unos años, se anulan, se borran. Sin embargo, un niño que ha tenido cáncer va con esa losa toda su vida.
Piden que se respete el derecho al olvido para poder pasar página. Nos hemos acercado, como siempre, a la calle y hemos preguntado a la gente cuáles creen que son los derechos de los pacientes. Escuchen.
Pues yo creo que los pacientes deberíamos tener derecho a no comernos tanto tiempo de espera en las salas de espera cuando vas al médico, porque lo más normal es que vas, pides cita a las 9 y no entras hasta las 9:45.
La opinión de un ciudadano acerca de las esperas. No obstante, muchos otros nos hablan de lo bien que les atiende el personal sanitario.
Me han quitado un ojo, tengo una prótesis, tengo una minoría del 92% y ahí en Aranjuez me atiende, voy en un pispal, voy y vengo.
Con especialistas profesionales que están deseando de atendernos, ¿eh?
Y hablando de los derechos del paciente, ojo al debate que ponen sobre la mesa. La cercanía de los hospitales, la distancia que hay entre algunos núcleos urbanos y los hospitales. Hay ciudadanos, sobre todo los que viven en pueblos o en la sierra, que nos dicen que en determinados puntos están muy lejos.
35 kilómetros y solo tarda unos 20-25 minutos.
Caramba, mucho tiempo, ¿eh? Y pasa con muchos pueblos.
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que eso tiene poco que ver con la ley de derecho del paciente, tiene mucho que ver con que la sanidad, por desgracia, en mi opinión, desde luego, fue transferida a las autonomías. Si la sanidad estuviera dirigida por una sola persona, por un solo centro en el gobierno, pues se establecería la distancia de los hospitales. Algo llamativo. La persona que vive en Illescas, si me pongo ese mismo ejemplo, tiene que ir al hospital de Toledo y tarda entre 30 y 35 minutos.
Para
esa
una
persona,
urgencia,
si va a Móstoles, tarda 10-15 minutos, pero no puede ir al de Móstoles porque no han llegado a un acuerdo la Comunidad de Madrid con la otra comunidad.
Porque,
venga, hombre, por favor, eso no puede ser. Pero fíjate, es algo importante lo del derecho al olvido oncológico. Los dos testimonios que hemos tenido, 23 años. Si han pasado 23 años, usted tiene derecho a denunciar a quien no le respete ese derecho oncológico, porque está establecido por ley que son 10 años si es mayor de 18 años. Y ese niño, si tiene menos de 18 años, está obligado por ley a que sean 5 años lo del derecho, lo del olvido oncológico. Esto está regulado, y está regulado por la Comunidad Europea, y tiene que estar ya clarísimamente regulado. Han puesto la fecha 2025 y es una pena que en Europa esté todo regulado en todos los países salvo en Malta, en Islandia y en España. Hombre, yo creo que ya va siendo hora. Pilar, me quedo sin tiempo y tengo que decir también algunas obligaciones del paciente.
Sí.
Espero que nadie se enfade conmigo. No, el sistema sanitario, dice, los políticos dicen, es público y gratuito. Nada, mentira. Es público y universal, claro que sí, gratuito, ¿no? Lo estamos copagando todos. Ese sistema sanitario público que usted va a urgencias y no le cobran es porque
cuesta,
usted está pagando,
dinero,
claro. Por tanto, respetar el sistema, no ir a urgencias para todo. Me refiero a urgencias del hospital, recordar que hay urgencias en atención primaria. Por supuesto, vacunarse, vacunar a nuestros hijos. Yo me vacuno por mí y por ti. Yo me vacuno por mí, para no tener gripe y para que cuando llegue aquí no te la contagie a ti. Habéis hablado hace unos días del brote de tosferina que ha habido en Guadalajara. Bueno, vamos a ver, es que eso es imposible. Algún niño que no está vacunado ha podido contagiar a los demás. Hay que contagiar a los niños, hay que vacunar a los niños. Aprovecho para decir que las mujeres embarazadas de la semana 27 a la 36 se deben de vacunar de la tosferina. Porque en ese momento es cuando
las mujeres embarazadas.
Sí, 27 a 36 semanas. ¿Por qué? Porque es cuando la placenta está más permeable y los anticuerpos que la madre está creando con la vacuna que le hemos puesto atraviesan la placenta, llega al feto y el niño nace ya vacunado.
Aunque ella haya sido vacunada de tosferina.
Da igual. Y si dentro de un año tiene otro embarazo, se le vacuna otra vez. ¿Por qué? Porque creamos anticuerpos y esos anticuerpos pasan a través de la placenta al niño y el niño nace vacunado. Y evitamos la mortalidad alta, subrayo, por tosferina en los dos primeros meses de un neonato. Y luego la última obligación pues es respetar. Queremos que nos respeten los profesionales médicos, los enfermeros y nosotros también. No se puede seguir teniendo casos de agresiones verbales o físicas a los profesionales.
Lo hemos contado aquí en numerosas ocasiones de lo mal que lo pasan los sanitarios
con
esos enfrentamientos y
agresiones. El médico, yo no tengo derecho a insultarte, pero tú tampoco tienes derecho a faltarme el respeto. Eso es coparticipación de eso, de ese sistema sanitario con derechos y obligaciones que tenemos que respetar todos.
Pues Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias un día más por darnos estos buenos consejos, por recordar a nuestros oyentes que son pacientes, que han sido o que lo van a ser, que tienen derechos pero también obligaciones, sobre todo esos derechos que desconocemos, que están sobre el papel, hay una ley.
Ya que dices del papel, dice consentimiento informado, le vamos a hacer una colonoscopia. Firme aquí. A ver, señor, señora, no firme mientras que no se lo expliquen.
Claro, que eso es consentimiento. Lo que le van a hacer,
no, es
claro.
Que es consentimiento informado. Yo consiento si usted me informa, si no, no.
Gracias, Jesús.
Muchas
un día
gracias.
Más. Seguimos
hasta
en
siempre.
La sintonía de Onda Madrid, Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Ahora es tu momento. Digitaliza tu empresa. Si eres un autónomo o empresa, solicita tu kit digital. No te quedes atrás y aumenta tu productividad. Area10marketing.com te lo pone fácil. Llámanos, lo hacemos todo por ti.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Escuchamos, como siempre, esta maravillosa sintonía que nos lleva a la inquietud permanente con la ciencia, con la astronomía, con la investigación, con el cuerpo humano, digamos que con el cerebro también. Y si juntamos algo así como a la persona más rica del mundo y a una nueva empresa de las ciencias del cerebro y ponemos la palabra chip, ¿qué es lo que pasa? Veremos lo que va a pasar. Nos lo va a contar, como siempre, nuestro hombre de la astronomía y la prehistoria en Madrid Directo, Rafa Balaguer. Rafa, ¿qué tal?
Hola, amigos, amigas. Pues muy bien. Y bueno, como bien dices, pues bueno, un poco inquieto por estos descubrimientos que nos asaltan día a día, pero también, bueno, optimista y esperanzado, porque así como pueden resultar un poco inquietantes, lo cierto es que también pues son buenas noticias para la ciencia y en este caso concreto de hoy, pues también para la medicina, para ayudar a muchísimas personas. Así que bueno,
Rafa, que eres positivo. Es que el personaje este, el Elon Musk, da un poquito de, a ver, ¿cómo lo decimos? Yuyu, para entendernos, mortales, porque tiene muchas aventuras, muchas investigaciones, muchas iniciativas con todo tipo de cosas. Y claro, aquí se ha metido con una cosa muy fundamental para todos los seres humanos, como es la salud. Estamos hablando del cerebro, una cosa tan sensible.
Sí, sí, sí. De hecho es una más de sus, bueno, aventuras, podríamos llamarlo así, de sus inquietudes, ¿no? Intentar mejorar, pues, la vida de todos los seres humanos. Pero claro, yo con Elon Musk, pues, tengo el corazón y la mente un poco, pues, así divididos. Uh-huh. Porque, por una parte, pues, me encantan muchas de las cosas que propone, como, por ejemplo, pues, la exploración espacial, Marte. Por supuesto, estas investigaciones que van a ahondar en el conocimiento del cerebro, de la mente, y en especial pues para ayudar a personas pues que tienen problemas con la visión, con la cognición, en fin, va a ser un gran adelanto si esto sigue adelante por una vía pues exitosa. Pero claro, por otra parte, también hay otra visión más oscura, y es que en realidad hay grupos de estudio que plantean que estos grandes millonarios pues no pretenden ayudar a la humanidad para nada, sino que pretenden ayudarse a ellos mismos. Así que bueno, siempre nos va a quedar esas dos visiones, esas dos caras, como la luna, la cara visible y la cara oculta. Pues bueno, yo creo que estos personajes tienen esos dos lados, un lado que todos vemos, que nos muestran continuamente, pero quizá hay por ahí algo más oculto con intereses privados, porque hay que recordar que claro, si es la persona más rica del mundo es porque tienen altos intereses económicos en prácticamente todo lo que hacen y cada paso que dan. Así que bueno, este caso pues no creo que vaya a quedar fuera de ese ámbito de la economía, pero también, por supuesto, con esa otra cara positiva que es la investigación.
Claro, exagerando un poquito, veo a todos los ricos del mundo pidiendo el chip a Elon Musk para curar alguna patología que tengan en sus familias.
Claro, claro. Lo que es novedoso en esta ocasión es que, bueno, pues a bombo y platillo, porque claro, ellos son expertos en todo esto, ¿no? Pues nos han anunciado que han conseguido implantar, pues, por primera vez un chip, es una interfaz cerebro-ordenador en un ser humano, ¿no? Y lo cierto es que es una buena noticia, pero claro, tampoco sabemos mucho, porque no nos han dicho mucho sobre las patologías que tenía este paciente. Sí que hace tiempo pues pidieron voluntarios para participar en estos programas pioneros, que en Estados Unidos las autoridades sanitarias pues por fin autorizaron a Elon Musk pues a experimentar con humanos, porque bueno, de hecho es así. Y entonces lo que han conseguido es insertar en el cerebro de una persona un dispositivo, atención, inalámbrico, esto se llama pues Neuralink, y que contiene un chip, conjuntos de electrodos con más de 1,000 conductores flexibles y súper finos que, atención, un robot quirúrgico introduce en la corteza cerebral. Así que, fíjate, con esto son capaces de registrar pensamientos relacionados con el movimiento. Así que eso va a ser el primer paso para lograr que personas que no puedan tener un control de su cuerpo pues puedan comunicarse con una máquina en tiempo real y pueden generar pues texto, pueden llegar a mover cosas. Y fíjate que el proyecto prácticamente pues se lo han llamado telepatía. Así que, bueno, ya ves.
O sea, por ejemplo, tú ponte que a mí o a ti o a nuestro compañero en el control nos implantan el chip y a lo mejor esta maravillosa emisión que estamos haciendo se puede controlar desde nuestra mente prácticamente sin darle a la tecla, al botón, ¿no?
Sí, sí, exacto, exacto. Sin darle al botón podrías interactuar con un ordenador simplemente
no
con
veas
tu...
la cara que tiene aquí.
Con tu pensamiento.
Nuestro compañero.
Sí, sí. Pero claro, y esto nos lleva a reflexionar también sobre otra cuestión muy, muy importante. Claro, y esto realmente cómo funciona, cómo se energiza. Claro, fíjate, el proyecto telepatía, ¿no? Claro, hay casos precedentes, estudios precedentes, experimentos pues similares que han sido pues anteriores a este, Pero claro, tenían un problema, es que te puedes imaginar a la persona, al paciente que está en el ámbito de estudio, en ese experimento, con la cabeza pues absolutamente llena de electrodos, de cables conectados a sistemas externos. En este caso, no. En este caso, las baterías de estos dispositivos se cargan sin necesidad de un cable, es decir, se cargan a distancia, y la comunicación con los sensores que están recibiendo esos impulsos del cerebro tampoco lo hacen mediante cableados, lo hacen mediante, atención, esto es un poco curioso, mediante Bluetooth, que es algo que usamos pues a menudo, ¿no? Que todos conocemos esa tecnología, con Bluetooth. Entonces, fíjate, ellos quieren mejorar el sistema para que esa comunicación sea, por supuesto, inalámbrica y con un ancho de banda brutal para que la comunicación entre nuestros cerebros y los ordenadores sea absolutamente eficiente y maravillosa. Pero la sorpresa es que este sistema ya es tan interesante, tan potente, que incluso solo con una comunicación vía Bluetooth ya funciona la maravilla y en principio han confirmado que han sido capaces de captar señales procedentes de ese cerebro con ese chip implantado con éxito. Así que, bueno, están empezando. Y lo cierto es que también, bueno, beben de estudios y conocimientos anteriores. Lo que ocurre que ahora, claro, van a dar un salto de gigante porque, como estamos hablando de la persona más rica del mundo, pues en la investigación, por puntera que sea, si no le vuelcas recursos económicos, puede quedar estancada. Y en este caso, como recursos económicos sí que tienen, pues oye, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Es muy interesante.
Madre mía, me estoy imaginando, si conoces ahora a una persona, tú imagínate que les tengas que estar averiguando si va con el Bluetooth puesto o no, pero en su mismidad, en su cuerpo, en su contenedor, claro, en su cuerpo. No en el teléfono, no en una tablet, no en un ordenador. No, o sea, el individuo, el ser humano que tienes enfrente, hola, ¿vas con Bluetooth o no vas con Bluetooth? Claro. Tienes que estar en guardia porque no vaya a ser que te quiera dirigir la maniobra, por decir algo, ¿no?
Claro, claro, ahí está una brecha de seguridad, ¿no? Importante, porque claro, imagínate que todos tenemos ese Bluetooth y oye, y te aparece una opción ahí en tu mente, oye, ¿quieres conectarte al Bluetooth de esta persona que tienes aquí delante? Uf. O al revés, ¿no? Bueno, imagínate.
Oye, ¿esto qué tiene que ver con los cyborg? Este palabra que hemos escuchado muchas veces, de medio hombre, medio tecnológico, medio ordenador en danza, andando por la vida. Esto es algo parecido, ¿no?
Claro, claro, esto es algo parecido, pero claro, lo que nos llama la atención de esos organismos cibernéticos, esos cyborgs que hemos visto en tantas ocasiones en películas de ciencia ficción, por ejemplo, pues bueno, esto plantea pues quizá un salto más allá en lo que tradicionalmente entendíamos como cyborg, con ese dispositivo implantado en el cerebro, que ya prácticamente pues sería indetectable para nadie, ¿no? A no ser que querramos darnos a conocer con ese Bluetooth así que hemos dado en llamar esa tecnología ahora, para que todo el mundo lo entienda, esa comunicación inalámbrica.
Y entonces,
pero lo cierto
es lo que cierto, me asaltan las dudas, Rafa. Por ejemplo, ¿con el 5G es una banda suficiente o nos hace falta ya el 14G?
No. Imagínate, si con el Bluetooth ya les funciona, con el 5G, por supuesto. Y decíamos que es un paso más en el tema de los cyborgs, porque ya tenemos casos de un artista, por ejemplo, Neil Harbison, que bueno, es un artista de origen pues hispano-irlandés, que reside en Nueva York y en Barcelona, y bueno, es la primera persona reconocida por un gobierno del mundo pues exactamente como un organismo cibernético, y es que este chico pues lleva implantada una antena que le sale de su cabeza directamente.
No puedo, o sea, sí, ya si vamos a ir con la antena puesta, ya yo con el Bluetooth me apaño, pero una antena.
Pues, claro, pero esto es de donde han sacado pues la fuente de inspiración, pues las nuevas investigaciones, pero antes teníamos a este chico, Neil Harbison, y esa antena pues le permite recibir colores invisibles al ojo humano, como son los infrarrojos, ultravioletas, y además puede recibir imágenes, vídeo, música, llamadas telefónicas directamente a su cabeza.
Mira,
desde aparatos externos como los móviles o los satélites. Tiene conexión satelital. Así que imagínate, lo que pasa que claro, el precio estético a pagar es alto, porque te has de imaginar, a mí me gustan mucho las imágenes porque este chico, porque siempre me han recordado a esos peces de los fondos abisales que llegan como esa especie de pedúnculo con una luz en el extremo que les permite ver su entorno y a la vez explorar quizá pues nuevas posibilidades de alimentación, ser o no ser comidos con esa luz, pues tenemos que imaginarnos a Neil Harbison con una antena que le cuelga por delante de los ojos para ir percibiendo esas longitudes de onda que nuestro cerebro y nuestros sensores naturales no son capaces de percibir. Así que, si eso lo mejoramos y nos implantamos un chip en el cerebro para mejorar nuestros sentidos, la visión y, por supuesto, la capacidad de comunicarnos con las máquinas sin tener que mover un dedo, pues bueno, yo creo que la nueva era de los cyborgs, combinando todo eso con la inteligencia artificial, bueno, a ver a dónde vamos a ir a parar.
Mira, Rafa, mira que de verdad, aquí en el equipo, en Madrid Directo, Nieves Herrero, servidora y nuestros oyentes, te tenemos mucho aprecio, francamente te tenemos mucho aprecio. Pero a Elon Musk regularmente creo que no. Pero claro. Esto es un nuevo concepto ya en las relaciones humanas y ciborosas, por decirlo de alguna manera. Madre mía, todo lo que va a ocurrir a partir de ahora, y digamos que esto tiene todas las autorizaciones científicas gubernativas americanas para poder ir adelante, claro.
Sí, de hecho es otra de las novedades, pues que se ha autorizado esa experimentación con humanos de estos dispositivos. Y bueno, la comunidad científica está a la espera de poder estudiar los artículos científicos que deben producirse para validar pues esos descubrimientos, claro, y a ver qué información nos acaban de dar desde las compañías de Elon Musk. Pero bueno, parece prometedor y es muy interesante esta nueva evolución tecnológica, ¿no? De hecho, yo creo que vamos ahí. De hecho, en ciencia y en filosofía, desde hace muchos años, ya trabajamos con un concepto que es el transhumanismo. Y habla precisamente de esa fusión de los seres humanos pues con las máquinas o las formas inteligentes pues artificiales. Así que bueno, a ver, este futuro se presenta apasionante.
Ya, y tú nos lo vas a contar y espero no tener mucho miedo.
Exactamente.
Rafa, muchísimas gracias como siempre por iluminarnos con todos estos avances de la ciencia y la tecnología. Lo veremos a lo mejor en Science o Nature, vete tú a saber dónde lo vemos publicado el resumen de esta investigación, de estos avances de nuestro buen amigo Elon Musk. Tiene mucho dinero, esas cosas son reales. Rafa, hasta pronto, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Ópera, zarzuela y todo el lírico. Con Nacho Fresno.
Que no nos hemos equivocado, segunda ración esta semana con Nacho Fresno, porque la noticia se lo merece, Nacho.
Me encanta volver a los martes, que era mi día original.
Ay, es verdad, empezaste con cuando nosotros los martes.
Empezamos, yo venía, era el chico de los martes y hoy estoy de martes otra vez.
Ay, toda la semana. Qué aquí bien. Presente. Porque, bueno, notición, ¿no?
Porque
notición.
Muy buena noticia, no lo hemos, con tanto lío tan no lo hemos podido comentar hasta ahora, pero tenemos mucho, mucho, mucho que celebrar.
¡Qué alegría!
¿Sabes por qué te traigo
zarzuela,
esto?
¡La qué bonito!
¿Sabes por qué te traigo esto?
A ver.
Hoy, no hay ninguna Luisa Fernanda. Te traigo esto porque la zarzuela es ya patrimonio inmaterial.
¡Qué bien! ¡Qué paso más importante para nuestra música!
La semana pasada justo el Consejo de Ministros aprobó por fin esta propuesta y la verdad que en este programa no podemos estar más contentos. Mira, te leo. El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la declaración de la zarzuela como manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo así a la conservación y normalización del género, permitiendo que sea accesible tanto para interesados en su conocimiento como para el público en general. El Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno supone el paso definitivo de protección después de que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, iniciara el procedimiento el pasado 24 de julio. La justificación de la declaración de la zarzuela como manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial viene fundamentada en la originalidad, popularidad y transculturalidad de este género musical y teatral.
¡Qué gran género! Mira que lo han intentado denostar con eso del género chico, pero, y de chico no
de
tiene
chico,
nada.
Pero es que ¿qué va? El género chico solo es una parte, una pequeña parte de ese inmenso legado que es la zarzuela, que viene desde la música barroca, desde la época barroca del siglo XVII. El género chico son esas obras como La Gran Vía, que solo duran una hora, por eso se llaman así, chico. Chico es de cortas. Fueron piezas que se crearon a finales del XIX o principios del XX para que se pudieran representar hasta 4 veces en una tarde, y así el empresario hacía caja, hacía
claro.
¡Qué listo!
Visión comercial del asunto.
Lo que ahora a finales del XX, principio, en el siglo XXI han descubierto los que se llama el teatro por horas, pues eso se inventó en España en el siglo XIX y hacían 4 sesiones de una misma obra, pero duraba una hora y poco, y era la legendaria sesión golfa del Apolo, la cuarta del Apolo, que era donde iba todo chusmerío ahí, que lo que me gusta a mí.
Ya decía yo, esto es el público, claro, el público es Nacho Fresno, claro. Y servidora
mira,
también.
Esto es una muestra de género chico.
A ver, a ver. Mejor de todo esto, de hablar de zarzuela en Madrid Directo, son las grandes voces maravillosas de nuestra lírica, los que han cantado ópera, como esta grande que está cantando ahora.
La Berganza.
Claro.
Teresa Berganza, que siempre fue una grandísima defensora de la zarzuela. Este es el famoso tango de Menegilda, de la Gran Vía, género chico. Mira qué chico, si es despectivo lo del chico.
Chico, vamos.
Que esto es una maravilla. Género chico por excelencia, la Gran Vía, una obra sarcástica. Porque la zarzuela también es lo que tiene, que siempre ha sido, sobre todo en esa época dorada, que la última época dorada fue finales del 19, principios del 20, que fue crítica social. Es decir, la Gran Vía es una obra en la que las calles aledañas a la Gran Vía, que en aquel momento se estaba construyendo, tenían papeles protagonistas, la calle de la Libertad, son los protagonistas de la función, de la obra de la zarzuela, y es como una crítica al ayuntamiento y a todo lo que rodeaba a ese nacimiento de la Gran Vía.
Es que fíjate, mucha gente se ha quedado con lo del género menor, con lo del género chico, sin saber el origen, de dónde viene lo de chico. Es menor porque es muy populista, porque es muy costumbrista. Vamos a ver, populista y costumbrista, fenomenal, porque claro, es el reflejo de lo que somos.
Pero como lo era
y
Verdi,
luego encima,
en su momento,
hombre,
cuando
claro,
hacía Rigoletto o cuando hacía una Traviata.
Y la crítica a la cosa municipal.
Claro, y además es que la Gran Vía es una obra redonda, literalmente redonda. Y cuando se sigue representando ahora, sigue despertando ampollas. O sea, hay una Gran Vía que viene ahora al Teatro de la Zarzuela próximamente, y es una obra que sigue levantando ampollas porque es muy... la Zarzuela viene una verbena de la Paloma. Pero bueno, son género chico también. O sea, género chico por lo que dura una hora. Pero es que realmente, te digo, la Zarzuela es muy, muy, muy amplio.
Y además tiene su historia. ¿Desde dónde arranca? ¿El barroco puede ser?
Del barroco. ¿Y sabes de dónde viene el nombre?
A ver.
¿Dónde viven los reyes?
En el Palacio de la Zarzuela.
Efectivamente.
Amigo, mira qué género chico.
O sea, como te digo, las principales zarzuelas, las primeras zarzuelas, son de la época del barroco. Tienen textos pues de Calderón de la Barca, por ejemplo.
Fíjate.
Y en aquellos años el Palacio de la Zarzuela no era la residencia de los reyes. El Palacio de la Zarzuela era un pabellón de casa de los reyes de España. Y estas obras, en aquella época, se componían para amenizar esas tardes con el rey en la corte. Había zarzuela barroca, como te digo, que era la que seguía. Entonces eran como aquellas funciones que se hacían para que la corte del rey y el rey, en los descansos de las tardes, días de casa, pues de ahí justo es donde viene el nombre, del Palacio de la Zarzuela, donde viven nuestros reyes actuales.
Ay, ya estamos montándoles una zarzuela.
Deberíamos montar una zarzuela.
Don Felipe y doña Leticia.
No sé si pasaría el filtro y la censura de hoy una zarzuela de lo, sobre todo, bueno, de Felipe y Leticia, sin duda alguna que sí, porque yo soy muy fan de ellos, pero de los otros no sé si lo pasaría, pero bueno.
Qué bueno.
Te digo, el género chico es solamente una parte. Hay zarzuela barroca, hay zarzuela grande, la que se llama zarzuela grande, que suele estar en tres actos. A comienzos del siglo XX se compusieron, que fue, como te digo, la última época dorada de la zarzuela, porque ese es el problema que tiene, que la zarzuela dejó de componerse como los años 40, 30, 40, uh-huh, finales de los 30, y como que no ha habido una continuidad. Hay intentos, hubo una muy buena con un proyecto que se estrenó precisamente dentro de la zarzuela. Daniel Bianco ha hecho una gran labor en frente del Toro de la Zarzuela con todo esto y con el proyecto Zarza, que pronto, uh-huh, va a haber una nueva función. Y luego hay lo que también se llama como despectivo, lo llaman la zarzuela de Alpargata, que es la zarzuela regional, porque hay zarzuela vasca, zarzuela catalana, zarzuela extremeña.
Oye, ¿de Alpargata por qué?
Porque mucha de ella es pues del campo español de esa época, de los problemas que había.
Que también son de Dios los del campo, claro, por favor, vamos,
se llama despectivamente así. Y realmente, mira, te voy a poner un ejemplo de zarzuela manchega, que ahora,
de Alpargata,
un
poquito, de Alpargata,
y mira qué maravilla.
Así que doña Montserrat Caballé canta de Alpargata.
Canta de Alpargata.
Vaya.
No me importa que se vaya. La rosa del azafrán.
Bueno, un clásico, ¿eh?
Lo hemos comentado ya aquí en este programa. Hasta el 11 de febrero. Creo que están agotadas las entradas, pero yo preguntaría y llamaría, porque siempre hay alguna cancelación, alguna cosa. En el Teatro de la Zarzuela, la catedral de nuestro patrimonio musical, que yo creo que el Teatro de la Zarzuela también debería ser declarado patrimonio inmaterial, se está representando La Rosa del Azafrán. El montaje es sencillamente redondo.
Qué perfecto. Alegría que me digas eso,
es
fíjate.
Perfecto,
Nacho.
O sea, funciona todo, porque lo han peinado bien la obra, han quitado alguna cosilla y lo que han añadido está francamente muy bien añadido y muy bien pensado, con un reparto de antología. Hemos escuchado a La Berganza, hemos escuchado a La Caballé, como te digo, ya lo comentas tú también, todos nuestros grandes cantantes han llevado la zarzuela por todo el mundo. Quizás también por eso se ha ayudado a esta difusión, pero estamos hablando de los La Caballé, La Berganza, eran personas que eran cantantes que estaban en los mejores teatros del mundo.
Del mundo.
Cuando daban recitales, ayer en el programa hablamos del recital que va a dar Orlinsky en el auditorio. Yo te decía que los recitales son ese momento, esa comunión perfecta entre el artista y el público, porque no tienes pues quieras que no, los condicionamientos de una ópera. Tú en el recital puedes un poco marcar tu programa. Todos ellos siempre en sus recitales en todo el mundo introducían piezas de zarzuela. Plácido Domingo lo ha llevado por todas partes. Yo quiero dar las gracias y también la enhorabuena a Daniel Bianco, ya lo comenté, lo apunté antes, que hasta el pasado mes de noviembre fue el director del Teatro de la Zarzuela. Y en gran parte esto es una lucha personal suya, que ha sido un pico pala. Y los pesados al final poco a poco vamos consiguiendo las cosas, ¿no? Los pesados,
sí.
Y tal. Y nosotros creo que humildemente desde este programa también hemos ayudado a difundir la zarzuela, a difundir lo que ocurre en el Teatro de la Zarzuela, que es uno de mis teatros preferidos, desde este apacible rincón de Madrid que es Madrid Directo.
Bien.
Este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí.
El gran Plácido Domingo cantando a Madrid, qué maravilla.
Plácido Domingo, esto de este apacible, esto es una maravilla. Y realmente te digo, Plácido en Estados Unidos ha montado zarzuelas, ha montado Luisa Fernanda, la Luisa Fernanda suya, que es lo que estamos escuchando, que la hizo en el Teatro Real, fue una maravilla. Y bueno, gracias a gente como Plácido, como La Caballé, como La Berganza, como todos los grandes cantantes que tenemos y que hemos tenido, gracias a grandes figuras como Nati Mistral, Maruja Díaz, que son grandísimas cantantes, eran grandísimas cantantes de zarzuela. Y el proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela, que es un...
Qué bueno para los jóvenes, sí. Eso es maravilloso.
Y eso al final ha creado una escuela porque los repartos, los cast que hay, son gente que luego están los musicales de la Gran Vía, o sea, que ha roto un poco con ese...
Y jóvenes que están peleando por conseguir un lugar en el mundo de la ópera, pero empiezan con la zarzuela.
No, y con el mundo del musical, con el mundo, porque al final yo creo que los crossovers yo creo que cada vez son más necesarios y hay que romper con esas etiquetas de la ópera. Igual que antes ocurría con las series de televisión y los cines y pues, el teatro, ¿no? Pues al final tú eres actor, eres cantante y bueno, y puedes un poco moverte dependiendo de tu tesitura, por supuesto. Pero yo también quiero reivindicar aquí a estas Nati Mistrales, que han sido grandísimas cantantes de zarzuela, grandísimas cantantes de zarzuela, y sobre todo estar feliz, porque la zarzuela es patrimonio inmaterial. Y a mí, que yo soy muy zarzuelero, y no es despectivo ser zarzuelero.
Claro que no.
Tenemos a nuestro doctor zarzuelero, como yo lo llamo siempre, en este programa también, al doctor Luis
Gutiérrez Serantes.
Gutiérrez Serantes, que yo siempre,
le mandamos un beso muy gordo.
Yo siempre, cuando lo veo, digo, hombre, el doctor zarzuelero. Y luego, pues estos estrenos del Teatro de la Zarzuela que siguen siendo maravillosos, y la nueva directora, yo creo que tiene muy claro también que quiere apostar por todo ello, y la zarzuela tiene un gran futuro, un grandísimo pasado que hay que mantener, y un gran futuro que es por lo que hay que luchar, y ahora tenemos pues más herramientas para ello.
Claro que sí, Nacho. Es buena forma de terminar el programa, hombre, ¿no? Por supuesto, hoy buena terminamos forma de terminar este el Madrid programa. Directo. Desde aquí un beso muy gordo, muy gordo, muy gordo a nuestra querida Nieves y a nuestro querido Guillermo. Ellos ya saben por qué, claro que sí. Pues nada, Madrid Directo, hasta aquí. Mañana estaremos con ustedes a las 4 de la tarde. El lunes ya con Nacho Fresno otra vez. Hasta mañana a todos.
Con la fortuna, por compañera, en sus alas vuelo, a donde ella quiera.
Madrid Directo, en Onda Madrid.